Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 103 en este ciclo 2024. Hoy estamos junto a Saúl Cerrada, docente del equipo del Programa Integral Metropolitano. Muy buenas, Saúl, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias Catalina por la presentación. Bien, por acá, contento de estar por acá, un poco para conversar un tema que es bastante controversial, un poco bastante complejo, diría yo. Y para tratar de acortarlo en una hora, creo que va a ser todo un reto, pero...
Sí, tenemos un programa bastante cargadito el día de hoy. Y estamos también junto a Alejandro Mariatti, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, que a su vez también tiene otro programa acá en Uniradio. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
Invitarlo también a escuchar Pie de Página, que es el programa donde está Alejandro, también a la mañana, ¿puede ser?
Los lunes de 10 a 11 en vivo, a Pie de Página. Bueno, y además están los programas subidos a la web, así que pueden también leerlo, escucharlo on demand, se dice ahora.
On demand.
Ahí está, on demand.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando de emprendedurismo forzado. Es el tema que titula este programa. Y también contarles que la tesis de Alejandro versa sobre políticas de emprendedurismo y sobre particularmente sobre la individualización de la responsabilidad laboral. Así que, ¿qué te parece, Saúl, si vamos introduciendo un poco el tema?
Sí, sí, desde luego. Digamos que esto es un tema que se romantiza bastante. Se pueden conseguir memes que te invitan a ser tu propio jefe, diferentes coaches, por ejemplo, que invitan a que te esfuerces, que te mejores, porque todo es posible si te lo propones, que te coloques tus propias metas, que vas a tener éxito. Entonces, es interesante poder hacer un zoom en torno a este tema, sobre todo desde una perspectiva territorial, porque pasan muchas cosas que van más allá de eso, del intentar tener éxito, y también hacernos preguntas como de estas personas que intentan tener éxito en un emprendimiento, ¿cuánto los logran? O sea, ¿qué porcentaje de esa población realmente cuánto los logra? ¿Y qué pasa con esa población que no lo logra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, solemos pensar en esa imagen optimista de personas creando negocios exitosos, expandiendo sus empresas o trabajando por cuenta propia de forma planificada. Y si bien es cierto que esto sucede en muchos casos, y que usualmente a este tipo de emprendedores se les llama emprendedores por oportunidad, que de alguna forma tienen competencias ya establecidas, que tienen conocimiento y que, bueno, que tienen como un estudio de mercado, ¿no?, dentro de su propio manejo de información. Hay otro sector de emprendimientos que no necesariamente tienen esas mismas habilidades, y que por lo tanto es una realidad que no se puede ignorar, y que son aquellos emprendedores que están por necesidad, ¿no?, que son aquellos que se ven obligados a iniciar un emprendimiento o una iniciativa de negocio justamente porque no les queda otra salida laboral para poder llevar el sustento a casa, ¿no?, en casa a su grupo familiar, a sus gurises, a sus familiares de los cuales depende, ¿no? Y este tipo de emprendimientos, digamos que están más vinculados con el tema de la subsistencia. Entonces, emprenden porque no tienen otra opción, y aquí surge una pregunta clave: ¿qué significa realmente ser emprendedor en un contexto de precariedad socioeconómica, ¿no?, que donde hay restricciones en el tema de habilidad y de muchos temas sociales? Entonces, en este contexto tan desafiante, surge la necesidad de repensar el concepto de emprendimiento, que no se trata solamente de crear un negocio, digamos, con ese ímpetu, sino tratar de ver cuáles son los rasgos, las especificidades que esto implica, ¿no?, dentro de estos contextos de precariedad socioeconómica. Y por eso es que invitamos a Alejandro, que tiene una trayectoria en este tema de pensar la cuestión social, la activación, políticas de activación del pobre, ha pensado o ha escrito arduamente en torno al tema del mundo del trabajo, en particular con este tema de los emprendimientos, y que bueno, es interesante poder traer su perspectiva, ¿no? Para poder ver, charlar.
Así que, ¿qué te parece si pasamos a la primera pregunta, Alejandro? Como ya mencioné, en tu trabajo y particularmente tu tesis, hablas de la individualización de la responsabilidad laboral en políticas de emprendedurismo. ¿Podrías explicar cómo estas políticas transfieren la responsabilidad de creación de empleo al individuo?
Bueno, buenas tardes, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Eso es parte, esto que tú traías, de mi tesis doctoral, que se titula La responsabilización del desempleado, es decir, ese proceso que va de la responsabilización o de la responsabilidad con el empleo hacia una responsabilización del desempleado, ¿no? Y de alguna manera dibuja la forma de la política social en este nuevo orden civilizatorio que ha comenzado, digamos que en términos teóricos o ideales, alrededor de los años 70, ¿verdad? Digo esto porque Real de Azúa, por ejemplo, en el texto Una sociedad amortiguadora, que se lo hace como una pregunta, si Uruguay es una sociedad amortiguadora, bueno, él trae que todas las pragmáticas neoliberales fueron puestas en práctica en Uruguay ya entre el 58 y el 67, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí hay una batalla que el neoliberalismo lleva adelante a partir de este periodo en donde los estados de bienestar comienzan a tener complicaciones, problemas económicos en términos de superacumulación, de producción que no se colocaba en ningún lado, que no se vendía, de problemas en el gasto público, de una necesidad de achicar el Estado para poder sostener determinadas condiciones de lucro. Entonces, hay un proceso de recomposición productiva del capitalismo que Uruguay en parte también sufre cuando su sistema de sustitución de importaciones, le sucede lo mismo, ¿verdad? Entra en crisis, se agota como modelo y es necesario pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que eso implica condiciones, condiciones que cambian la forma en cómo se regulaba el mercado de trabajo, cómo se regulaba el capitalismo. Uruguay tenía hasta 5 tipos distintos de tipo de cambio, digamos, utilizándolos en distintos sectores para poder promocionar algunas actividades en relación a otras, para administrar la cuestión social a partir de la integración al mundo del trabajo. Bueno, esa posibilidad se termina cuando este orden neoliberalismo, bueno, comienza en este proceso de liofilización, que sería como quitar lo vivo, es decir, desgrasamiento, es decir, cuánto sobra, cómo hacemos para hacerlo más eficaz, más eficiente. Reagan en Estados Unidos, la dama de hierro Thatcher en Inglaterra, en América Latina sufriendo a fuerza de la dictadura, la imposición como en Chile de este modelo neoliberal, que lo que lentamente empieza a hacer es a despolitizar la sociedad, es decir, aquellas cuestiones que eran atendidas por el colectivo como una responsabilidad pública comienzan a ponerse en tela de juicio y a suponer que aquellas son el mal del problema, que ese gasto en realidad debe ser una responsabilidad personal más que una ayuda o colaboración pública, y comienza a dibujar este individuo en soledad responsabilizado de un conflicto que arrastra el capitalismo desde que surge, ¿verdad? Es decir, el capitalismo en su relación con el trabajo tiene una relación donde necesita precarizar permanentemente las condiciones laborales para sostener la tasa de lucro. La introducción de tecnología, las distintas formas de organizar el trabajo para hacerlo más eficaz, eficiente, esa rosca que significa la competencia, que es el ejemplo más evidente de la libertad de mercado, tiene como consecuencia que el trabajo, que es una mercancía, el trabajo como lo conocemos nosotros, no el trabajo en mi casa cuando yo estoy haciendo torta frita, bueno, salvo que las venda, pero si son para mí, es mi trabajo como categoría humana, digamos, que necesito, vivir en el mundo haciendo el mundo con mis manos, con mi cabeza. Pero cuando vendo ese tiempo, esa cuestión que se llama empleo, el trabajo se convierte en una mercancía, y como toda mercancía, entra en la dinámica de la especulación. Y así como a veces sobran cosas y se guardan en un almacén, a veces para la economía sobran brazos y se guardan en un almacén que se llama asentamiento, cárcel. en fin, pongamos el nombre que pongamos. Entonces, este proceso de recomposición productiva que el capitalismo está generando a partir de la crisis de los años 70, que entre otras cosas además se formó la OPEP en el 73, 74, entonces el petróleo pasó a tener un costo distinto. En fin, cambiaron las condiciones de aquel mundo de posguerra, de segunda posguerra, ¿verdad? Del 45 al 70, se terminan las tres décadas gloriosas, va a decir Eric Hovan, y comienza este proceso de gradual deterioro de la economía, que lo que hace es lentamente ir construyendo una moral y un relato que va responsabilizando a los sujetos de esta crisis. Y a la vez de que se convierte en permanente o en crónico el desempleo, ya no se logra integrar las sociedades por medio del empleo, entonces el fracaso en el mercado de empleo comienza a ser explicado como fracaso personal. Y ahí empiezan, bueno, un montón de conceptos que los escuchamos hasta en la tele, hasta conductores que de repente no tienen nada que ver con la cuestión social, yo qué sé, que dirige Gran Hermano, en fin, y hablan de vulnerable, riesgo, que palabras que no terminan diciendo nada, porque en riesgo estamos todos. Si ahora el edificio de la radio se cae, nosotros estamos en un riesgo arquitectónico. Entonces, es para no, digamos, dar cuenta del conflicto de clases que está de fondo y que de alguna manera es el que termina provocando la desigualdad, ¿verdad? Y la cuestión social. Yo creo que lo más importante acá, y un poco para terminar esta
primera pregunta,
que me recolgué, es poder recuperar el concepto de totalidad. Porque el concepto de totalidad es el que permite entender la economía como un proceso desigual y combinado. La riqueza de unos es la pobreza de otros. Y acá no podemos entender las cuestiones sociales de los países periféricos igual que la que tienen los países centrales. Los países centrales, por medio de su extracción de plusvalía en países dependientes, resuelven su cuestión social interna de otra manera. Entonces, acá hay que entender la economía o la economía política, para colocar toda la humanidad allí, en esa cuestión de totalidad. Y allí entender los males que tiene las crisis permanentes de los años 70 en adelante del capitalismo que viene sufriendo, y que son trasladadas permanentemente a la población convertida en responsable de un demonio que no se va a poder dominar.
Muy bien.
Por ahí como una introducción, ¿verdad? Para ir pensando sobre qué piso estamos parados, ¿no?
Ahí va. Sí, cuando planteabas este tema, la responsabilidad del individuo de su tema de trabajo, yo pensaba también este tema de cómo el tratamiento del Estado, del trabajo como mercancía, de alguna forma ha generado como una inercia en las ciudades. Particularmente en el caso de Montevideo, es interesante ver, por ejemplo, el comportamiento de las tasas de desempleo e informalidad en las periferias, en los municipios periféricos de la ciudad. Y pasa mucho de que son justamente los que tienen más tasas de informalidad, vamos a decir, aquellos trabajadores que no reportan a la Seguridad Social, que no están inscritos en el sistema de Seguridad Social, y que tienen mayor tasa de desocupación. O sea, no están trabajando, ¿no? Y entonces nos hace preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Y cuál es la visión del Estado con respecto a esta dinámica, ¿no? De que existe una inercia que está ahí por años, que se mantiene, que estas personas que son responsables de su propia salida laboral, ¿no? Dentro de este análisis que traes, Alejandro, ¿no? Entre comillas. ¿Cuál es la visión, o sea, qué visión crítica podemos tener en este caso de cómo el Estado se comporta con respecto a la población, ¿no? O sea,
bueno, ahí, para empezar, podríamos diferenciar entre un modelo clásico que entra en crisis, con este Uruguay, Suiza de América, que entra en crisis y que de alguna manera resuelve la cuestión social y el tema del desempleo con empleo público y con promoción de industria nacional. Cualquiera de esas dos vías parece que se agotaron. Lo que tenemos nosotros después de ese momento es una dictadura. Y cuando salimos de la dictadura, tenemos un desempleo que empieza a ser atendido por algunos programas de capacitación laboral a través de la JUNAE y la Dirección Nacional de Empleo, que empiezan siendo para personas que, yendo al seguro de desempleo para cobrar un dinero extra, van a hacer ese curso a través de esta Dirección Nacional de Empleo, de esta JUNAE. Esos programas que empiezan a promover este paradigma de la activación, le llamo paradigma de activación, como los contadores, ¿verdad? Los activos y los pasivos. Bueno, ¿cómo hacemos para colocarle activos a esta persona?
A los pobres.
Ahí va. ¿Cómo producimos a los productores para que vuelvan a tener capital variable, para que puedan ser explotables, para que tengan capital humano, para que entren en el mercado, finalmente para que puedan vivir, ¿verdad? Para que puedan ser parte de este mundo también, ¿verdad?
Porque se parte de la premisa de que el pobre no está activo.
Exactamente.
O sea, está inactivo.
Que carga un problema personal. Ahí está montada una dimensión ideológica, ¿verdad? Porque todo este otro análisis de una economía en crisis permanente se derrumba frente a esta responsabilización de que hay que activarlo, hay que encenderlo. Activarlo en el sentido de cargarlo de capacidades. Y eso lo empiezan a copiar o a replicar para jóvenes, para personas con discapacidad y para mujeres. Pro joven, pro Cladis y pro y mujer. A través del Instituto Nacional de... El INJU, a través del INJU empiezan a hacerse una serie de... Y son las primeras propuestas de los años 90 de atención al desempleo con programas, digamos, de educativos, de capacitación para un empleo que no existe, por ejemplo. O sea, aprendo a hacer el currículum, aprendo un poco de computación, aprendo nivelación escolar, hago juego de roles para hacer una entrevista, para parecerme cuando yo tengo un empleo, para... Pero finalmente, en realidad, lo que pasaba era que el empleo no surgía. De hecho, entre el 90 y el 98 se perdieron 80 millones de horas de trabajo solamente en la industria manufacturera. 65 mil puestos de trabajo. Entonces, tenías un recambio, además. Había gente con 45, 50 años que perdía el empleo en las fábricas, que cerraban porque no toleraban la competencia con las empresas de Argentina y Brasil por el Mercosur. ¿Y cómo se reconvertía laboralmente una persona que hacía 25 años que trabajaba en una fábrica y tenía que ahora, de golpe, que convertirse en guardia de seguridad? Que fue un poco... Ese fue el recambio que empezamos a ver en ese Uruguay de los servicios. Y es que a partir de... Hay algunas propuestas ahí de jornaleros solidarios que llevó la intendencia, en fin, el año 2004. Pero con eso se caminó hasta la era progresista. Cuando el Frente llega al gobierno, inventa el Ministerio de Desarrollo Social. Y ese ministerio abre una nueva puerta. Lo que demuestra, de alguna manera, que lo que hace es dualizar el sistema. ¿Sí? Vos ahora tenés... una puerta del Ministerio de Trabajo para atender determinada población con alguna capacidad o capacitación previa, experiencia o algo que lo catalogo como para atenderlo del Ministerio de Trabajo, y tengo otra población que es la que está en peor condición, que necesita ser atendida desde un dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, esa fragmentación en parte rompe la identidad de la clase obrera, es decir, que ya no puede pensarse como un colectivo con un problema común, sino que puede entender que los que van al Ministerio de Trabajo tienen un problema con el capitalismo o la relación capital-trabajo, y estos otros empiezan a tener esta explicación de handicapología, que tengo una discapacidad, que estoy un adulto mayor, que como soy mujer no me dan empleo, porque... Y entonces allí empiezan a colocarse un montón de cuestiones que van, en principio, a un recorte individual de la explicación del desempleo, ya no como un problema del propio capitalismo, sino de la persona, sino que además empieza a tener un componente de psicologización, en algún punto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De moralización, ¿sí? Porque empieza a aparecer la figura de, en este paradigma de la activación, de que la actitud del otro es fundamental. Entonces, la responsabilidad, en el sentido más de la holgazanería, empiezan a ponerse allí en tela de juicio y empiezan a recortar abordajes con un coaching. Por ejemplo, Uruguay trabaja durante su periodo de ejecución, cuando estuvo el gobierno del Frente, en algún momento incorporó una figura que era el coaching laboral o el técnico de inserción laboral, se llamaba, y que oficiaba un poco en este sentido de un acompañamiento personalizado que lograba mejorar el autoestima de la persona, porque eso es lo que nos traían la mayoría de los técnicos. Que de pronto Uruguay Trabaja era un espacio en donde no se aprendía algo vendible, o sea, aprendía tareas, actividades que no tenían ya valor en el mercado, pero sin embargo me permitían integrarme y a la vez mejorar mi autoestima por lo que había significado años de lejanía con el mercado de trabajo. Pero eso reforzaba esta cuestión individual, porque la persona se iba a la casa y apoyaba la cabeza en la almohada y pensaba que era por su culpa que no conseguía un empleo. En ningún momento aparecía el otro relato que quitaba esta mochila individual.
Se interioriza esa perspectiva meritocrática, ¿no?
Bueno, y ojo con esta palabra, qué bueno que la trajiste. Agradezco que la hayas traído, porque... La meritocracia es muy necesaria, en el sentido de que uno tiene una oficina pública, una empresa pública, una empresa privada también, seguramente, porque el empresario no querrá perder, pero Y tiene que ser cuidadoso con el ascenso por concursos, por los méritos, porque la gente tenga el deseo de estudiar más y ganar un concurso. Me parece que lo que está mal es llevar eso a atender la pobreza, porque estamos hablando de una responsabilidad que no es del ejecutivo que irse estudiando para mejorar en la empresa. Estamos hablando de personas que están siendo rehenes de una condición socioeconómica y que son llamados a ser protagonistas cuando todo escapa de su control. Porque por eso es solamente el 8% de la gente que pasó por Uruguay trabaja consigue un empleo después y no lo sostuvo. Entonces, claro, hay ahí una forma de gestionar algo, pero para no resolverlo. Pero hablemoslo sinceramente, no hay problema, pero me parece que es muy importante poder encontrar la raíz. Creo que ser radical no es ser extremista. El extremista de pronto no va a la raíz y se enoja. Y ser radical es ir a buscar la raíz, la causa de esto. Y bueno, y la causa de esto tiene que ver con un problema económico que genera un dilema ético. Bueno, ¿de dónde lo vamos a resolver? ¿Desde la ética o de la economía? Si podemos venir con la motosierra como ahí enfrente y vamos arriba, pero ¿cuál es el costo social que estamos dispuestos a tolerar? Sería, ¿no?
¿Y cuál es la dimensión social que estamos dispuestos a asumir, no?
Sin duda, porque además, digamos que la forma en cómo se entiende la cuestión social no es una verdad absoluta. Cada quien desde su posición en la producción la mira y entiende distintas cosas, ¿verdad? Entonces, para el empresario que quiere liberalismo y desregularización, lo que entiende es que el problema de la cuestión social es un problema de que hay demasiado Estado metiendo la cola y quiere que los individuos se relacionen entre sí. Es un poco egoísta esa mirada, porque los individuos, los que estudian en Harvard, los que estudian en algún colegio privado de Montevideo, y luego los que estudian o no estudian y andan vendiendo caramelo en los ómnibus, no tienen condiciones iguales como para convertirse luego en oferentes mercantiles individuales, diciendo, bueno, yo tengo para venderte esto. Pero esa es la mirada utópica del liberalismo, ¿verdad? Y después del otro lado, ¿qué tenés? La socialdemocracia, que entiende todo lo contrario, que entiende de alguna manera que hay un problema acá que hay que atender y que hay que domar a esa bestia, ¿verdad? Y en el medio se te cuelan interpretaciones morales de todo tipo.
Sí, yo creo que a veces también se cae en esa interpretación ética moral, ¿no? Y muchas veces se cae en el pecado del simplismo de la realidad, que es compleja, ¿no? Y la cuestión social muchas veces también está territorializada. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cuestión social, por ejemplo, en el municipio F, ¿no? Que tiene sus propias particularidades. Es un municipio que es periférico de Montevideo, que tiene un desarrollo de políticas, vamos a decir que aportan al PIB, vamos a poner una zona franca o un desarrollo de enclaves. Pero entonces, ¿cómo está el tema también del desarrollo de las políticas educativas? ¿Realmente están alineadas con lo que se está colocando como enclaves logísticos, industriales, para que la población de alguna manera pueda tener como capacitación y pueda volcar esa oferta de fuerza de trabajo en esa localidad? ¿O es que esos enclaves están absorbiendo mano de obra de otros municipios, de otros territorios, incluso fuera del mismo Uruguay, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas ahí como que se plantean de forma contradictoria y que hay que, no sé, hay que mechar, hay que examinar un poco más allá, porque definitivamente hay una lectura de los propios actores del territorio, de sus propias problemáticas, sobre todo si hablamos, por ejemplo, del tema del emprendedorismo forzado, que tienen una lectura, que tienen una cara. En el caso particular del municipio F, el año pasado hicimos un estudio con el proyecto de la plataforma Trabajando desde el Barrio, que es una iniciativa que venimos trabajando desde el año 2020, cuando surgió el tema de la pandemia, que surgió a raíz de la preocupación del colectivo Espacio Plaza de Punta de Rieles por el aumento de desempleados, personas que estaban yendo a seguros de paro, que estaban viendo que las personas necesitaban generar ingresos y empezaron a de forma forzada a generar emprendimientos de comida, de artesanías, de servicios, ¿no?
Entonces, como una forma de enfrentar la crisis económica y laboral en plena pandemia, estamos hablando.
Sí, y fue una alternativa asociativa, ¿no? Porque fue a partir de la lectura de los vecinos y vecinas, se organizaron y digamos que se pusieron en comunicación también con el Programa Integral Metropolitano, y a raíz del intercambio, del ir y venir entre el mundo académico y el saber popular, surge la página Trabajando desde el Barrio, que la pueden buscar en Google, trabajandodesdelbarrio.edu.com. emprendedurismo.uy y van a identificar que, bueno, que es como una especie de bolsa de emprendimientos locales de Punta de Rieles, zonas aledañas, vamos a decir Flor de Maroña, Villa García y zonas cercanas, que de alguna manera tiene el espíritu de congregar a todas las asociaciones de emprendimientos de la zona como para tratar de pensar en alternativas, que es un poco lo que estamos tratando de leer nosotros en territorio. Entonces, me parece bastante interesante esto, ¿no?
Si me permitís, el territorio, y esto voy a tomar en cuenta un artículo que escribió una profesora de compañera, Baraybar, de alguna manera tomó relevancia por defecto. Porque una vez que la centralidad no pasó por el empleo, por tener un empleo, por estar integrado, por tener derechos asociados a que tenga un empleo, antes la asignación familiar se cobraba cuando por medio del trabajo, ¿no? Esto de tener que generar una asignación familiar que vaya a la mujer que está en el barrio es un mecanismo auxiliar al viejo y clásico modelo. Hoy hablábamos del modelo clásico y el modelo, me olvidé de nombrarlo, el modelo social inversor sería, ¿no? Esto de invertir en las personas, bueno, en fin. Este territorio toma relevancia por defecto porque la gente al no ir al trabajo no sale del barrio. Entonces, como una consecuencia de este mismo desempleo que genera el avance del neoliberalismo, tenés ahora que llevar servicios, pero no porque esté mal descentralizarlos ni llevarlo al barrio, sino porque el territorio cobra un valor de organizaciones territoriales, barriales, que es también una consecuencia, una expresión de resistencia a una segregación territorial que ha realizado también el capitalismo y que desestimando poblaciones generó espacios, esto como decíamos hoy, ¿verdad? Me sobra la manzana, la guardo en la heladera y me sobra la gente, ¿y qué hago con la gente? ¿No las quiero en el mercado de trabajo? ¿Dónde las pongo? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Valorar enormemente el territorio en tanto un espacio de encuentro de la gente que quedó segregada por esta modalidad que adquirió el capitalismo en los últimos 40 años, porque los asentamientos, no sé, tendrán 50 años, una consecuencia inevitable de... Pero además, vos traías otra cosa, la organización y la educación. Por momentos, en esta búsqueda de responsables, podemos sustituir. Bueno, el responsable no es el sujeto, con lo que yo vine a defender acá, que el responsable no era el sujeto, bueno, no lo es. ¿Quién es? Bueno, es la maestra. Bueno, es la escuela que no está capacitando para el mundo del trabajo. Inmediatamente, ¿no? Tampoco. La escuela hace lo que puede. Hace lo que puede con lo que hicieron de ella, parafraseando a Sartre. Pero hay una dimensión que si el Estado no toma cartas en el asunto para atenderla, no se va a resolver. Entiendo el esfuerzo de estos emprendedores organizados, algunos les puede ir bien. De hecho, la actitud emprendedora la tiene López Mena con Buquebus cuando pone un barco nuevo eléctrico y hace un negocio. O sea, el emprendedurismo funciona en un montón de sectores. Pero en relación con la pobreza, hay enormes dificultades. Y lo que me parece a mí se genera es una falsa expectativa. Y un gestionar la expectativa del otro con miles de ferias en las que finalmente nadie puede terminar de resolverlo. Y lo que logran es que la gente, en vez de asumirse desempleada, diga, bueno, no, yo soy una emprendedora y intente en realidad sostener su vida de forma más precaria de lo que lo sostenía antes, pero con una explicación. Entonces ahí hay un componente, a mi gusto, de algunos dispositivos que promueven el emprendedurismo que no toman en cuenta, digamos, que esta cuestión no es una cuestión... la sinécdoque es un recurso literario que puede explicar el todo por una parte. Bueno, yo creo que acá hay una parte, un componente individual que es muy importante. Sí, la gente tiene que tener deseos de hacer algo. Pero si yo explico ese todo que venimos hablando desde que empezó el programa, por esta parte, que es la del soy emprendedor o no soy emprendedor, soy un membrillo clavado en un palo, no sirvo para nada. Sí, acá hay que entender, por ejemplo, África. ¿Por qué África no levanta? ¿Por qué África ahora está siendo invadida por empresas, no sé, China, y no sé, para buscar coltrán y litio, que es lo que necesitan los celulares para que nosotros estemos comunicados, esclavizando gente y refuncionalizando la esclavitud a nivel mundial? No, porque tiene donde venderlo en otro lado. Entonces, parte de trabajo esclavo es rentable en una cadena de valor agregado de capitalismo a escala mundial. Y miramos para el costado. ¿Y cuánto falta para que seamos nosotros África? Bueno, no tenemos litio ni... Pero... Entonces, a ver, Te podría decir...
Igual, sí. Comentarles y mencionarle a la audiencia que en breves nos vamos a estar yendo a la tanda.
Bueno, bueno.
Pero todavía le queda un segundo tramo a este 103, así que las y los esperamos de regreso.
Seguimos en la siguiente.
Ya volvemos con 103 PIM.
Vida universitaria.
UDELAR criticó la modificación de la Ley de Internación Compulsiva.
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR emitió una declaración sobre la reciente modificación de la Ley de Internación Compulsiva, calificando dicha ley como una política regresiva que vulnera los derechos humanos y fomenta la discriminación.
Además, destaca la importancia del compromiso social para encontrar una solución integral que promueva el bienestar y sensibilización de toda la sociedad. También solicita al Estado revisar esta legislación y proteger a las personas vulnerables. Declaración completa en asa.edu.uy.
Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad UDELAR, de lunes a viernes a las 11.
Militancia política e independencia periodística. La trayectoria de Selmar Michelini en la prensa. La Fundación Selmar Michelini invita a participar de un coloquio sobre la trayectoria de Selmar Michelini en la prensa, a 100 años de su nacimiento. Participarán los docentes investigadores Virginia Martínez y Gerardo Albistur, el investigador Salvador Neves y la periodista Margarita Michelini, integrante del Consejo de la Fundación Selmar Michelini. La trayectoria de Selmar Michelini en la prensa. Viernes 13 de septiembre a las 18 horas. Facultad de Información y Comunicación. UDELAR, 175 años.
Vuelve la fiesta del blues. Amasijando los blues. Con Pablo Traverso Trío. The Jackets. La Degastada. Y la Canario Blues Band. Invitados especiales. Vareta y Abuelo. Sábado 28 de septiembre, 20:30 horas, Sala Camacuá. Entradas por Red Tickets.
Seguimos en 103 PIM.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Muy buenas tardes, estamos volviendo de la tanda en 103, seguimos con el programa y estábamos escuchando Casa de Cartón de Ali Primera, un compositor venezolano que fue, esta canción fue seleccionada por Saúl para este programa, así que ¿qué te parece si nos contás un poquito sobre tu elección?
Sí, buenísimo. Nada, nos interesó o nos pareció curioso como tratar de enlazarlo con lo que venimos conversando del programa, porque al igual que en la canción de Casas de Cartón, de Ali Primera, nos lleva a esas calles empobrecidas, ¿no? Donde la lucha del sustento es diaria y donde hay muchas personas que enfrentan esa realidad similar en lo particular, en las zonas urbanas periféricas, donde el programa integral metropolitano se inserta. Y es en estos contextos donde surge lo que se llaman los llamados emprendimientos forzados, ¿no? Aquí donde las personas no emprenden por elección, sino porque realmente les toca y porque necesitan llevar el sustento a casa. Y usualmente son sectores de la población que son excluidos y que no estamos acá viendo, ¿no? con esta lupa de los emprendimientos forzados. Y bueno, nada, aprovecho también para... yo traje por acá algunas cifras estadísticas relacionadas con el tema de la precariedad laboral, ¿no? Del municipio F en particular, donde estamos nosotros trabajando también. Y vimos que, por ejemplo, en el municipio F de Montevideo es un claro ejemplo de la precariedad socioeconómica, donde se busca promover con diferentes políticas, bien sea a nivel nacional, políticas departamentales y políticas locales, ¿no? Del mismo municipio, llevar adelante lo que es el tema del emprendedurismo. Y ven, por ejemplo, que Montevideo tiene una tasa de desempleo del 7.6%, como para tener una idea, ¿no? Referencial, y una tasa de informalidad del 13.8%. En el caso del municipio F, la tasa del desempleo es del 9.3%. Recordemos que Montevideo es 7.6%, es decir, está más alto que el promedio de los municipios de Montevideo. Y la tasa de informalidad es del 18.9%, es decir, está por encima del de Montevideo. Esto quiere decir que casi uno de cada cinco trabajadores está en la economía informal. Entonces, si lo miramos en el contexto nacional, Uruguay tiene una tasa de desempleo del 8.3% y una tasa de informalidad del 21.4%. Entonces, quiere decir que el municipio F tiene una realidad parecida a departamentos precarios dentro de Uruguay, ¿no? Entonces, vaya que sí es importante poder echar una mirada a esta realidad del municipio F. Entonces, yo quería aprovechar aquí digamos que está un poco lo que estamos como viendo para entrar en el tema del contexto de la globalización, en esta dinámica que estamos como viviendo, ¿no? Y que de alguna forma también llega, no sé si llamarlo en cascada, ¿no? Porque va desde lo general, incluso hay fuerzas que van más allá del ámbito nacional, que de alguna forma también llegan al nacional, luego regional y luego local. Y ahí queremos ver un poco en este contexto de globalización y desterritorialización, vamos a decir, subordinación de poderes dentro de los territorios, cómo podemos interpretar esta paradoja del emprendedurismo en zonas de alta vulnerabilidad expresadas en altas tasas de desempleo e informalidad.
A mí me parece que esta modalidad de promover el emprendedurismo tiene más un componente ideológico que práctico. Y lo digo porque durante el gobierno progresista, el MIDE llevó adelante una propuesta que se llamaba la marca ProVAS, Pro Valor Agregado Social. Y organizaba ferias y promovía emprendedores. Y se colocaban allí, en ese relato del emprendedor progresista, toda una especie de identidad en torno a el trabajo, sin duda, ¿verdad? Súper necesario para todos y para todas. Pero desde ese lugar de compromiso social, de valor agregado social que tenía justamente el programa y que hacía que, bueno, que la gente pudiera en el mercado optar por comprarles en virtud de que, estando de pronto un poco más caro que en el mercado, en el supermercado, yo qué sé qué, bueno, aquello tenía detrás trabajo social. Entonces tenía un valor agregado social. Y era una forma como de revestir aquella explicación de promover en el desempleado que no le puedo generar empleo en el mercado formal o que no puedo generar un llamado público como en otro momento pudo haber hecho el Estado en los años 30, en los años 50. Hablan siempre del pacto del Chinchulín cuando se creó ANCAP. La realidad es que teníamos 70.000 empleados públicos en los años 30 y pasamos a tener 170.000 en los años 60. Entonces, hay allí una forma de atender el desempleo. Podremos decir que es más rentable, menos rentable, lo que quieran. Pero ahí la gente no se te caía para los costados. La gente que se te cae ahora para los costados, en vez de atender con una situación un poco, en este sentido, más clásica, lo que se hizo fue, bueno, construir un relato, construir un discurso donde la persona lograba convencerse y empezaba a implementar en realidad lo que antes le llamábamos changa o trabajo precario, ¿verdad? Por supuesto que se creó el monotributo, que eso en algún punto generó una base vinculada con la seguridad social, con un ahorro, pero que no resolvía de alguna manera aquel problema, porque, a ver, si es una situación transitoria y yo mejoro los niveles de desempleo, pero el desempleo quedó clavado en 9, y tuvimos en 2012 una situación excepcional de 6%, pero la verdad, no hay como un vínculo por momentos entre este mundo de emprendedores y el mundo formal de trabajo. Pero lo que más ideológico lo hace a esta propuesta es que también fue funcional con el siguiente gobierno, que de pronto era todo lo contrario, es decir, la coalición multicolor, como se llamó, de partidos tradicionales, y en fin. Llevaron adelante una propuesta de la presidenta, sí, creo que estaba en presidencia, alojado la primera dama, llevaba adelante la propuesta Sembrando, que era parecida, promovía emprendedores, generaba ferias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo la izquierda atiende la cuestión social y cómo la atiende la derecha? ¿Con el mismo emprendimiento? ¿Con el mismo relato de que todos tenemos el llanero solitario que va a ir a buscar llanero solitario? No, pero el pionero que cruza el oeste y va a buscar las pepitas de oro a fuerza de entonces hay una construcción ideológica un poco perversa, ¿no? Porque vos, primero, al inventar el Mides, partís al medio de la clase obrera y asignás como dos especies de explicaciones distintas de la pobreza o del pauperismo, en fin. Y a su vez, promovés esta especie de relato, ¿cómo poder decirlo? Que disfraza la cuestión social en una situación moral individual. Que luego se hace carne, porque, a ver, esto no le pasó solamente al Mides en relación al programa de... No me sale el nombre de... la esposa del presidente, la ex esposa del presidente, pero bueno. Lorena Ponce de León, ahí está. Y el de Olesker, Probás y Sembrando. Bueno, tenían cosas parecidas, pero... Cuando uno escucha, por ejemplo, a Ernesto Murro, en el año... Esto es 2015, el país del 2015. Tenemos que dar una batalla enorme por esta cultura del trabajo y en contra de la cultura de la holgazanería. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, los que no tienen empleo tienen este problema que Alejandro viene escribiendo desde que empezó el programa, que es que les falta capital humano, activación, le vamos a responsabilizar individualmente. Lo está diciendo la izquierda. Cuando Teresa Eisenberg, que era en ese momento, no sé si ahora seguirá esta persona en ese lugar, pero era representante de la Cámara de Exportadores del Uruguay, hablaba de falta de hábitos laborales, desinterés y poca dedicación al trabajo. Muy parecido a Murro. Julio César Lestido, que en ese momento era presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Teresa Eisenberg lo dijo en El Observador en 2016 y Julio César Lestido lo dijo en La Diaria en 2018. Dice, se refleja esta falta, ¿verdad?, de cultura de trabajo, se refleja en la puntualidad, el presentismo y en las certificaciones. Está faltando la ética laboral. O sea, todos van a ese recorte en donde el problema del mundo del trabajo está adjudicado en una cuestión individual, personal. Richard Reid, sindicalista reconocido, ¿verdad?, en el Canal 12 en 2015, dice, percibimos que hay una sociedad que ha perdido los valores. Hay un sector que es renuente al trabajo. Es muy doloroso, ¿verdad?, sentir que una persona capaz que pasa 12, 14 horas arriba de un carro juntando cartón, se lleva a los gurises en el carro porque se lo deja solo en el barrio, corre en peligro. Cuando vuelve no sabe si se encuentra la casa, tiene que achicar el cartón para después vendérselo a un tipo que lo tritura, que lo convierte en caja de cartón, le paga dos mangos, a veces pone algún ladrillito en el medio para que le pese un poquito más, moja el cartón, lo descubren, lo sancionan. Y a ese se le dice, no, hay población renuente al trabajo. Entonces, ahí hay un relato duro cuando Mujica, siendo presidente de la República o por ahí, proponía traer peruanos o bolivianos, creo, población de otros países que parece que tenían un arraigo a la tierra y una capacidad de trabajo que no la quería tener el pituco que quería vivir en la ciudad. Mira, te lo digo como lo podría decir este... Pero de alguna manera hay un reclamo ahí de una ausencia, de un saber hacer y de un adaptarse a las condiciones, como de pronto ese relato que tenemos también, ¿o no? Que acá vinieron los gallegos con una mano atrás y otra adelante. Bueno, peor estaban los pueblos originarios acá, que estaban también con una mano atrás y otra adelante, y le cayeron estos otros, ¿verdad?, a hacerse la América. Entonces, hay un relato que por momentos se corta, por momentos, insisto, vuelve a hacer estas implicaciones individuales. Y ojo. Ojo, porque acá no, yo no quiero hablar de responsabilidades individuales, en el sentido de que el patrón tiene dos límites para pagar un sueldo. Le tiene que pagar una determinada cantidad para que el trabajador pueda volver vivo al otro día. Si no, tiene que contratar a un trabajador nuevo otro día, ¿no? Ahí hay un límite para abajo. Y para arriba no le puede pagar más de lo que le dejaría ganancia, porque si el tipo va a mantener una fábrica para no ganar plata y para... no le sirve, ¿verdad? La cierra. Entonces, entre esos dos límites fluctúan los matices. Entonces, lo que quiero decir es que yo no quiero responsabilizar al empresario en soledad. No quiero hacer una Robinsoniada, como dice Marx, ¿verdad? Que explica que un tipo como Robinson Crusoe puede inventar una ciudad en una isla solo. Sino, acá se trata de una explicación por lo alto, como totalidad, y reconocer que tampoco es el empresario en soledad el que tiene que resolver la cuestión social. Que acá se trata de un salto de humanidad, de poder comprender desde la ética la dimensión ontológica que tiene para lo humano esto. Y que el mercado es un momento histórico en un momento mucho más largo de la humanidad. Y que resolver, como alguna vez me dijo un profesor de facultad, domar a la bestia. ¿Sí? Lograr encontrar los mecanismos para que entremos todos, de pronto no es tan difícil. Porque yo he escuchado por ahí, ¿verdad? Esto lo dice un filósofo, se ríe y dice, he escuchado por ahí que podemos destruir el planeta. La humanidad va a destruir el planeta, todo el mundo queda desesperado porque vamos a romper todo. Pero les propones algo mucho más sencillo, que es lo de cambiar el modo de producción. No, eso es imposible, porque eso te vas a meter con la propiedad privada y la genética y la herencia. Y un barullo bárbaro. De pronto se encontrará algún matiz ahí, ¿verdad? Quisiera poner, si tenemos un poquito de tiempo, quisiera poner un ejemplo de egoísmo, si
o
los
sea,
hay.
Es más fácil vislumbrar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
¿Verdad? Y eso sí. No me digan que no es una posición ideológica, ¿verdad? En fin, a ver, vamos a poner una muestra, entre comillas, de... No quiero decir de egoísmo, pero miren lo que son las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Cuando, en 1967, la ley de emergencia 13.608 proyectaba un impuesto a la explotación, a las explotaciones agropecuarias que tuvieran más de 1.200 hectáreas, con lo que pretendía recaudar 5.500 millones de pesos. Eso en 1967. Sin embargo, la presión de las cámaras rurales, ahora justo está la Rural del Prado, están todas ahí, lo rebajó a la quinta parte, quitándole el sentido al proyecto que tiempo más tarde se eliminaría totalmente. ¿Está? Bien. Años más tarde, fíjese que Uruguay, y esto es un dato que le voy a dar de la FAO, ¿verdad? El índice Gini, ¿usted sabe lo que es el índice Gini? Que mide la desigualdad. Cuanto más cerca de 1, más desigual. Cuanto más cerca de 0, menos desigual. O sea, Nigeria es capaz que está en el 0,70 y Noruega está en el 0,20. ¿Está? Bien, entonces con el índice Gini lo que se mide es la propiedad de la tierra en Uruguay. Y eso da 0,79 para la FAO. O sea que es muy desigual, ¿verdad? Mujica lo que quería era ponerle un impuesto a las concentraciones inmobiliarias rurales de aquellos que tenían una cantidad más o menos como si tuvieran 4.000 canchas de fútbol. ¿Sí? Porque una cancha de fútbol es media hectárea. Entonces, de ahí se calcula... Vos imagínate que sos dueño de 4.000 canchas de fútbol y te quieren poner un impuesto a la concentración de inmuebles rurales y te dicen que es para arreglar la caminería rural. Que ahora con las lluvias que hubo, todo un lío barro con la caminería. Mujica quería arreglar la caminería rural, pero te iban a poner un impuesto. ¿Da? Ese impuesto era para 47.300 terratenientes, que son poseedores del 36% de la superficie de la tierra de Uruguay. Y representan el 2,5% de los terratenientes. O sea que el 97,5% no le iban a poner este impuesto. ¿Da? No hubo manera de que el ICIR saliera. Sí, pusieron ahí en el Palacio Legislativo unos tractores, unos cosos de pasto y eso, y trancaron la cancha y no hubo manera. Y entonces ahí quienes más ganan, o de alguna manera los que están más arriba en esta posibilidad de apropiarse de los beneficios de la producción, no fueron solidarios y no generaron esto, que en realidad iba a generar nada. Iba a generar la cuarta parte de lo que se gasta en asignaciones familiares en un año. O sea que no iba a generar una riqueza. La cuarta parte de lo que se gasta en asignaciones familiares en un año, que miren, la asignación familiar representa el 0,5 del PBI. ¿Cómo se llama? El presupuesto de educación 5, el de la salud 10, y esto es 0,5. O sea, realmente era muy poco. No hubo manera. Sin embargo, vino el COVID y el presidente actual dijo, vamos a poner un impuesto a los empleados públicos que ganan más de 80.000 pesos para resolver la emergencia. Y allá nadie protestó, y allá todo el mundo fue solidario, y ahí quedaron durante 2 años consecutivos los trabajadores públicos, que siempre la gente se llena la boca hablando de los empleados públicos, ¿verdad? Que tienen que por un debido proceso que respetar, y a veces la gente se enoja con el debido proceso. Y bueno, claro, ellos sí fueron solidarios y extendieron una mano. Entonces, el asunto acá es cómo hacemos para que entremos todos. O sea, no es un problema de rentabilidad, sino de discusión ética, política, que tiene que buscar la manera de encontrar un camino para que sin que nadie se enoje podamos sentirnos realmente uruguayos.
Excelente, Alejandro. ¿Y qué alternativas o propuestas consideras necesarias para abordar las contradicciones que surgen entre la promoción del emprendedurismo y la búsqueda del empleo digno?
Bueno, en primer lugar, y como asistente social, lo que pienso es que lo que hay que hacer es desnaturalizar esto, ¿verdad? Deconstruirlo. Así como las mujeres lograron deconstruir el patriarcado y empezar a desmenuzarlo y a entenderlo críticamente y a encontrar los rincones oscuros que el patriarcado tiene y poder ponerlo en palabras, en ejemplos, en reivindicaciones, en banderas. Así, ir desnaturalizando y deconstruyendo este lugar en el que hemos colocado la pobreza como un problema personal y privado. Y lo primero que hay que salir a decir es pedirle disculpas a esta gente, ¿verdad? Que ha estado en el peor lugar durante mucho tiempo, condenada por una cuestión que los trasciende enormemente y que de alguna manera merecen la posibilidad a sentirse parte, ¿verdad? Cuidado con esto porque entiendo que en todas las sociedades probablemente haya cuestiones que se salen de la regla, digamos, de la norma. Estoy hablando de que el narcotráfico puede generar delincuencia. Yo no estoy metiéndome acá con cuidar el negocio del mercado negro, ¿sí? Ni avalando ni la violencia, ni... No pasa por ahí. Pasa porque hay un gran sector de la población que aún teniendo un empleo vive en la pobreza y que es permanentemente estigmatizada y colocada en este lugar de responsable de algo que no maneja. Y después nos preguntamos por los índices de suicidio que tiene Uruguay, pero la manija, que significa no dar cuenta de este problema, que es un problema colectivo, ético, si no asumimos eso no podemos hacer nada. A partir de ahí, yo creo que hay que encontrar mecanismos para que todo aquel que quiera trabajar pueda tener un empleo. Por supuesto, te vas a encontrar con gente como tuvimos en el Ministerio de Trabajo de 2007, que decía que los subsidios del Mides estaban desestimulando la búsqueda de empleo. Si yo le pago a una persona 2.500 pesos porque tiene un hijo, no va a ir a trabajar por 3.000, entonces tengo que pagarle 4.000. Ahí aparece de vuelta la calculadorita, entiendo, de la rentabilidad, pero ahí hay cuestiones para trabajar, para pensar.
Sí, así yo estaba pensando con esto que traías del tema, que es más un tema ético que práctico, ¿no? Y estaba pensando en un estudio que se hizo en el año 2021 por Marcela Eslava. Ella vino a la Facultad de Ciencias Económicas a presentar, digamos que de estos resultados de este estudio, que utilizó como fuente los datos de las encuestas continuas de hogares y hacía comparaciones interesantes. Entonces, por ejemplo, hay un dato que fue bastante ilustrativo que hizo entre Uruguay y Estados Unidos, ¿no? Como poner un ejemplo, ¿no? Decía que, por ejemplo, en Uruguay el 56% de los trabajadores que están en el primer quintil, es decir, los más pobres, son autoempleados. Eso es usando datos de la encuesta continua de hogares. En el caso de Estados Unidos, es del 11%. Entonces, eso te da alguna forma también, o idea de cuán fuerte es la economía o cuán débil es la economía cuando está tan fragmentada en autoempleados, ¿no? Entonces, también arroja otro dato que está bastante interesante, que decía que a la vez Uruguay hay una mayor concentración de empleo en los pequeños emprendimientos, donde el 28% son autoempleados y 7% en Estados Unidos. Entonces, como que refuerza un poco esto, ¿no? O sea, son como evidencias estadísticas que de alguna forma definen que, bueno, que capaz las políticas de emprendimiento masivas como que no va a resolver el problema de la pobreza y que hay que tener unas miradas más territorializadas, más complejas, más aterrizadas a las realidades, ¿no? Donde no solamente llegue una institución a leer una problemática de la pobreza, sino ahí tiene que estar metido, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Educación, la Intendencia, municipios, no sé.
Una renta mínima básica.
Los actores territoriales también ahí haciendo parte de las lecturas de la cuestión social. Y entonces, que parece interesante y que bueno, que vemos imprescindible. Por ejemplo, este tema de la reforma educativa que está ocurriendo, donde empiezan a desaparecer asignaturas dentro de los planes de estudio, como por ejemplo literatura o geografía, y empiezan a aparecer asignaturas como emprendimiento, que se colocan capaz sin una consulta desde las bases, ¿no? Desde los docentes que están en el día a día leyendo las problemáticas de los estudiantes o de los mismos representantes o de los mismos actores sociales, de ver qué realmente qué es lo que se precisa en temas de capacitación para tratar de contribuir a ver cómo se generan alternativas, ¿no? de desarrollo, que me parecen importantes. No sé cómo estamos de tiempo.
Sí, nos tenemos que, ya nos estamos despidiendo.
¿Puedo decir una cortita última?
Dale, Alejandro, cómo no.
Cómo este espíritu del emprendedor se prendió tanto en todos, justo en el momento en que lo que tenemos es uberización del trabajo y contrato a través de una aplicación para que yo sea mi propio empresario de mi moto, de mi auto, y te lleve como si fuera un taxi o te lleve la hamburguesa. Entonces, nada es porque sí.
Y algo rapidito también para anotar, es que desde la universidad estamos queriendo generar esta problematización de estos temas en el territorio para poder ver las diferentes miradas, ¿no? Que el saber académico no solamente se quede enclaustrado dentro de la universidad, sino que también pueda dialogar con el saber popular para poder tener unas miradas más integrales, más constructivas, ¿no? Donde actualmente se está criminalizando al pobre por salir a la calle. Entonces, entendemos que estos contextos poblacionales están como entre la espada y la pared. No seas pobre y tampoco... tampoco te expongas, ¿no? Entonces, un poco eso.
Bueno, excelente. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a toda la audiencia por la escucha. Nos despedimos y las y los esperamos en el siguiente programa el próximo lunes a las 18 horas. Hasta la próxima.
Llegado a destino de este episodio de 103 PYM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PYM, la universidad en el territorio.